Muy buenos días, bienvenidos todos nuevamente a la jornada sobre ciudadanía digital. El día de hoy, pues tendremos una conferencia magistral a cargo del doctor Alexandro Escudero. Pues quisiera yo decirles y agradecerles su presencia. Gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán, que está organizando esta jornada en conjunto con el CUDI, en conjunto también con el CIAPEM, Mexicanas del Futuro, y la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Entonces, sean ustedes bienvenidos nuevamente. Les voy a leer brevemente una sinopsis de lo que es esta conferencia magistral. En un principio, el término de ciudadanía digital refería solamente al conjunto de derechos y responsabilidades que las personas tienen en el entorno digital, entendiendo a Internet como un espacio público. La ciudadanía digital requería entonces el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes fundamentales para que las personas pudieran ejercer sus derechos digitales y fortalecer la convivencia. Sin embargo, hoy sabemos que la ciudadanía digital plena solo es posible si previamente se abordan desigualdades que no son propiamente digitales, como la desigualdad de género o la interculturalidad. Por eso, actualmente se reflexiona sobre la necesidad de construir una perspectiva transdigital del término. Y bueno, se ve muy interesante el tema. Nos comenta el doctor Escudero que él, pues le gusta mucho que esta plática pueda ser también interactiva, así que les voy a pedir que por favor nos puedan ir indicando cualquier comentario o pregunta a través del chat de las diferentes redes sociales y de aquí, de esta sala en la cual estamos. Les voy a leer brevemente la semblanza de nuestro conferencista. El doctor Alexandro Escudero Naón es doctor en educación por la Universidad de Barcelona, España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro. Coordina el doctorado en tecnología educativa de esa universidad. Dirige el proyecto Transdigital, que es una iniciativa ciudadana para la difusión de la ciencia con tres líneas de trabajo: Revista Científica Transdigital, Congreso Virtual Transdigital y Editorial Electrónica Transdigital. Es coordinador del área temática 18, Tecnologías de Información y Comunicación y Educación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y coordina el Comité de Educación Transdigital de la Red LATE México, que es una red temática conocida. Forma parte del Cuerpo Académico Consolidado Innovación Educativa y Tecnología de la Secretaría de Educación Pública. Pues bienvenido, doctor Alexandro, y le cedo los micrófonos para que usted pueda, por favor, iniciar con esta interesante conferencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días, colegas. Muchas gracias por su atención. A mí me gustaría platicar unos minutitos sobre argumentar, ¿verdad?, sobre la necesidad de repensar el término ciudadanía digital desde una perspectiva, por lo menos una perspectiva. Y sobre todo me interesa mucho más escucharles a ustedes, platicar con ustedes y que puedan enriquecer la argumentación. Entonces, siéntanse libres de intervenir si así lo desean o de al final hacerme comentarios y preguntas. Traté de hacer algo muy sencillo para poner más atención en la argumentación que en datos duros. ¿Sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Voy a compartir aquí una breve presentación que tengo lista. Y a ver, déjame ver. Vamos a ver aquí. Bueno, pues voy a poner en modo lectura para que no haya tantos distractores. Pues antes que nada, muchas gracias, Carmen, por la invitación a la Universidad Autónoma de Yucatán y felicidades sobre todo por esta serie de charlas sobre ciudadanía. Y bueno, pues miren, Siempre es importante poner un poco de atención en el título, ¿verdad? Porque desde ahí yo creo que se empiezan a sugerir cosas. La ciudadanía digital está presentando varios desafíos en varios ámbitos, en distintos niveles, y uno de estos desafíos quizá tiene que ver con su conceptualización. Entonces, lo que a mí me gustaría argumentar es que una nueva perspectiva nos ayudaría a repensar lo que es la ciudadanía y tener aplicaciones en los ámbitos de estudio de cada una de ustedes, cada uno de ustedes, colegas, que me da mucho gusto ver aquí a chicas, a chicos que conozco, que están estudiando, y a colegas ya consolidados que han estudiado y siguen estudiando también, ¿eh? Pero que ya son unos investigadores bien consolidados. Miren, esta presentación estará a disposición gratuita en la página web que ustedes ven en pantalla, que es transdigital.mx recursos. En cualquier momento pueden descargarla y volverla a revisar, si así lo desean. Bueno, miren, antes que nada me gustaría empezar con un poquito de información. Hay muchas letras aquí en pantalla. Voy a tratar de, esto es importante, es la argumentación principal. Como bien lo había leído ya, Carmen, la ciudadanía digital en un principio solo refería, tenía un ámbito muy instrumental y era que las personas tuvieran habilidades, ¿verdad?, para poder cumplir con sus derechos y responsabilidades en un entorno naciente que era el entorno digital. Para eso se puso mucha atención académicamente en las competencias digitales, ¿verdad? Saber compartir información, saber tratarse bien en este nuevo ambiente digital, saber cumplir sobre todo con derechos y obligaciones. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, conforme van avanzando las décadas, nos damos cuenta que todavía hay ciertas desigualdades que lo digital no pudo resolver y que a veces está ahondando más lo digital. Es como si no tenemos bien resuelta la ciudadanía y entramos en ambientes digitales, esas ciudadanías desiguales, en desventaja, la pasan peor, ¿sí? Entonces, es un momento de hacer una pausa y pensar si la ciudadanía digital requiere algunos ajustes desde el punto de vista conceptual, luego procedimental, ¿verdad? Para no hacer peor lo que hasta ahorita no hemos hecho muy bien. Entonces, esta propuesta sería primero conceptual y creo que lo transdigital nos ayuda. Para eso, miren, es importante que empecemos por un principio, pero por un principio del ámbito histórico. Vamos a recordar. ¿Cuándo surge la noción de ciudadano? ¿Verdad? Y es que miren, la noción del ciudadano es una noción que sustituye a la noción de siervo. Si recordamos nuestras clasecitas de la prepa, ¿verdad? Justo en el paso del modo de producción feudal hacia el capitalismo, una de las reivindicaciones sociales importantes era que ya no quería la gente ser más siervo, ¿verdad? Ya quería quitarse de encima esas desigualdades económicas, sociales, familiares. Y entonces empezaron a haber muchas propuestas teóricas sobre ser mejor un tipo de persona que pudiera tener derechos, ¿verdad? Y esta nueva persona, esta nueva noción, está instalada dentro del capitalismo. O sea, surge con el capitalismo, surge con un pensamiento muy específico, que es un pensamiento enciclopédico, la ilustración, ¿verdad? Con una manera de querer conocer las cosas que nos suceden, que es el positivismo. Entonces, es importante tener fechado esto. Porque en algún sentido, el origen de la noción ciudadanía es también sus límites, ¿verdad? Lo que le da origen, eso que tanto entusiasmó a partir del siglo XV, XVI, es también lo que nos está presentando límites en el siglo XX-XXI. ¿Vale? Entonces, miren, solo para hacer una breve semblanza de qué estaba sucediendo cuando surge la noción de ciudadanía. Bueno, vamos a poner esto como en orden de reloj, arriba a las 12 del día. Empezamos por ahí. Erosión del feudalismo, ¿verdad? Estas grandes extensiones de tierra dominadas por solo una persona o una familia, ¿verdad? Que tenía, en realidad eran esclavos, ¿verdad? Bajo su mando a personas que trabajaban la tierra que producían y que se les pagaba solo, pues, la comida, ¿verdad? Más, vamos a poner en grosso modo. Este feudalismo se empieza a erosionar, o sea, hay un descontento social, hay un descontento económico, pero no era suficiente eso, era necesaria otras cosas para que cambiaran, para que se generaran revoluciones. Y una de ellas fue el pensamiento nacional, es decir, una serie de pensadores que empezaron a creer que no había tal poder divino en estas familias, ¿verdad? En las monarquías. Ahora nos parece esto un poquito absurdo mencionarlo porque, bueno, después de 500 años, 600 años, ya suena absurdo, pero hay que tratar de colocarnos en el momento, ¿sí? No hay un poder divino que le da a las familias, ¿verdad? Capacidad de dominación. Esto es en realidad, son poderes humanos, ¿verdad? Entonces empieza a surgir un pensamiento muy enciclopedista, la ilustración como tal, y entonces, para reacomodar esas grandes extensiones de tierra, administrarlas mejor, tienen que surgir las naciones. Es en ese momento que empiezan a surgir los países como tal, la idea de la patria, de la nación, de la ciudadanía nacional. ¿Sí? Entonces, vean cómo una gran propiedad del término ciudadanía es que debe pertenecer a una nación. Por definición, surge ya junto a una noción nacional. Esto también tuvo que convivir con la caída de la organización del poder familiar monárquico y la creación de una idea muy curiosa que era que la gente podía decidir su futuro. Democracia, ¿verdad? O sea, unos procedimientos muy curiosos entonces de que podemos salir a votar y entre todos decidir quién queremos que nos oriente, que nos gobierne. Ya no es una familia, ya no será siempre una familia, sino que ahora podrá pasarse el poder de un lugar a otro, de un grupo de personas a otro. Esta idea de la democracia incipiente, de que hay gente que nos representa, ¿verdad? De que una o dos personas representan a todo un pueblo y que deciden por el pueblo. Esas eran ideas muy, muy novedosas en su momento y están aparejadas con la idea de ciudadanía. O sea, la ciudadanía también tiene que ver mucho con la participación política, con la decisión que tenemos de nuestro futuro. Entonces, por favor, vayamos guardando nota de esto, ¿verdad? Ciudadanía es participar políticamente, es tener un país, ¿verdad? Es tener una noción de patria, es no creer más en los poderes divinos, ¿verdad? Y si antes era una familia la que organizaba la vida de grandes extensiones de tierra, de sus esclavos, de sus siervos, ¿verdad? Cuando desaparecen ellos, cuando desaparecen estas familias, ¿ahora quién organiza todo eso? ¿Quién puede organizar ahora la vida cotidiana de las personas? Pues son las instituciones. Ahí surgen las instituciones. La idea de que la educación, por ejemplo, sea institucional, que la salud sea institucional, que la justicia sea institucional, ¿verdad? Que el bienestar sea institucional, surge justamente cuando están haciendo la idea de la ciudadanía. Eso es lo que llamamos el estado de bienestar. O sea, si quienes daban el bienestar era una familia con poderes divinos, pero ya no creemos en eso y ya no queremos eso, ¿ahora quién lo va a hacer? Pues será el Estado. Es la organización de unas personas que tienen bajo su mando la salud, la educación, la justicia, el empleo, el ocio, de todo el pueblo. Eso es el estado del bienestar, eso es institucionalizar la vida de las personas. Ahora vamos a ver cómo eso está presentando también ya bastantes deficiencias. Ustedes lo ven, cómo va en nuestro país el tema de la salud, el tema de la salud mental, ¿verdad? El tema del ocio, el deporte, ¿verdad? El empleo. Bueno, pues esto que ahorita ya está haciendo agua, que ahorita ya está presentando dificultades de sostenerse, surgió por ahí del cambio del siglo XII al XIII, ¿verdad? Con la idea de ciudadanía, ¿sí? ¿Qué otra cosa sucede cuando está surgiendo la noción de ciudadanía? Pues fíjense que curiosamente surge una nueva manera de pensar el conocimiento que se quiere alejar del oscurantismo, ¿verdad? Que ya no quiere creer en el oscurantismo, ya no quiere creer en lo metafísico y dice, lo que veamos y lo que podamos medir, eso es conocimiento. Lo demás no vamos a creer en eso y nos va a caer muy mal eso. Entonces, esta nueva manera de pensar las cosas, que le llamamos conocimiento científico, busca una sabiduría muy positivista, o sea, que se puedan medir las cosas. Yo aquí veo presentes a muchos colegas que se dedican a las disciplinas, a disciplinas que están pues poniendo otra vez en la balanza eso, ¿verdad? No todo se puede medir y hay cosas que conocemos que no se aprenden por la vía de la medición y que son definitivas para el bienestar de las personas. Entonces, esta manera de pensar, esta sabiduría, este conocimiento científico, sí aportó mucho para controlar nuestros ambientes, nuestra naturaleza, pero aplastó otros tipos de conocimientos. Entonces, la ciudadanía, fíjense, surge con una manera de pensar las cosas que nos rodean muy violenta, muy agresiva. Es controlar los ambientes. Y fíjense que cómo todo esto empieza a generar algo curioso. Si antes la religión, que estaba muy cercana a las familias, que estaba muy cercana a los feudos, organizaban y dictaban qué es lo que debían hacer las personas, y ya no queremos, ya no creemos en eso, entonces, ¿qué es lo que va a mantener la cohesión de esa comunidad? Pues es una idea naciente también, que es la sociedad. El término sociedad surge muy aparejado al término de ciudadanía y es como una restitución de la comunidad. Es que si la comunidad por sí misma ya no existe porque no hay un pater familia, ¿verdad? Ya no hay una gran familia que organice todo, entonces, ¿quién lo va a hacer el Estado? Bueno, ¿y el Estado qué organiza ahora? Ah, pues organiza a la sociedad. Entonces, miren cómo la idea de ciudadanía también es muy cercana a la idea de sociedad. Y de eso sí hemos estudiado mucho desde el punto de vista científico, ¿verdad? De esta sabiduría un poquito analítica, o sea, que descompone las cosas para entenderlas. Y finalmente, otro efecto de este periodo histórico es el tema de la identidad. Miren qué cosa tan curiosa pasó. Cuando las familias poderosas, ¿verdad?, se retiran de la organización de las personas, cuando ya no queremos creer tanto en la religión para organizar la vida de las personas, cuando el feudo ya no puede darle insumos a la vida de las personas se quedan solas. Si ya ha decaído la idea de comunidad, entonces, ¿dónde dirimen todos sus problemas íntimos las personas? Ya no pueden hacerlo principalmente en misa, ya no pueden hacerlo principalmente cuando el paterfamilias los regañaba, ¿verdad? Ya no pueden hacerlo, o sea, ni frente a la religión ni frente a la monarquía. Entonces, ¿dónde dirime íntimamente las personas todos los eventos de ansiedad, de miedo, de idea del futuro que tienen? Todas estas preguntas sobre, ¿estoy haciendo lo que estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Porque es que yo ya no quiero que me lo diga un monarca, no quiero que me lo diga un religioso, pero ¿quién me lo va a decir ahora? Entonces, al interior de las personas surge un espacio novedoso, que es lo que llamamos la identidad. La identidad, desde el punto de vista psicológico moderno, es este espacio muy íntimo al que nadie entra y donde nosotros hablamos con nosotros mismos. Nadie queremos que nos mande ahí, ¿verdad? Pero ahí tenemos que dirimir un montón de preguntas que nos asaltan. Todo esto hace al ciudadano. Muchas cosas, ¿no? ¿Quién iba a decir que todo esto tuviera que ver, sobre todo, con una noción como ciudadanía digital? Entonces, miren, lo que acabo de describir rápidamente se llama modernidad. O sea, es la lejanía de un periodo histórico, político y de pensamiento, que es el feudalismo, y la entrada, la inauguración de una nueva manera de vernos en el mundo, que se llama modernidad. Esto empieza desde el siglo, unos dicen que en el siglo XV, otros que en el XVI. Lo importante es, yo creo, acordar que empieza paulatinamente en Europa y poco a poco se va regando esta idea a través de las colonias en todo el mundo. Y la modernidad, si surge por ahí del siglo XV y XVI, ¿está vigente o no? La modernidad lo que nos presentó fue un flamante ciudadano. O sea, nos dijo, con ustedes, el ciudadano, la persona capaz de hacer realidad un proyecto de futuro. O sea, era una persona que tenía todas las habilidades, las capacidades para decidir su futuro. Ya el futuro no estaba dictado ni por la monarquía ni por la religión. Ahora era el Estado. Y esta persona debía participar políticamente en la construcción de futuro. Esto otra vez, a lo mejor no nos parece tan importante ahora, pero el proyecto de futuro es una noción de pensamiento importante. Creer y estar convencidos de que tenemos incidencia en nuestro futuro es importante, eso nos empodera. Creer que tomamos decisiones y que tenemos habilidades y conocimiento para diseñar nuestro futuro es muy empoderante, pero también muy angustiante. Ese es el ciudadano, ¿eh? Vean, ahí surge un flamante ciudadano. Hasta aquí todo suena muy bien, la verdad. Es que uno lo ve y dice, sí, yo sí quiero estar ahí, yo sí quiero estar en ese mundo, ¿sí? Yo sí quiero pertenecer a ese mundo. Pero ¿saben qué pasó? Que aquí vino la primera traición. La primera traición es que cuando las personas que pensaban la modernidad, o sea, los enciclopedistas, los ilustrados, ¿verdad? Todas estas personas que de las que todavía hablamos mucho, ¿no? Cuando se referían al ciudadano, es que de verdad solo lo hacían así en término masculino. O sea, el ciudadano era un hombre joven, heterosexual, binario, sano, sin discapacidad, nacionalizado, blanco, europeo, sobre todo, ¿verdad? Urbano, o sea, estaba empezando a vivir en estas nuevas urbes, creyente, no fanático, pero sí creyente. O sea que la verdad es que la idea del ciudadano, aunque la presentaban como una idea abstracta, no era tal, ¿eh? El ciudadano beneficiado de la modernidad solo era eso. Hombre, joven, heterosexual, binario, sano. Ahí no vemos, en el siglo XVI y XVII, no vemos presencia de mujeres. No vemos presencia de ancianas. No vemos presencia de homosexuales. Ni qué decir de personas que tuvieran una identidad que no fuera binaria. Están desaparecidas las personas con discapacidad. Las enfermedades mentales se tenían que esconder, ¿verdad? Y las personas con ese tipo de enfermedad también. No había posibilidad de que hablara un afrodescendiente como si fuera un ciudadano. Entonces vean cómo la modernidad prometió mucho, prometió que podíamos diseñar nuestro futuro con un flamante ciudadano, y ahí mismo viene la primera trampa. La primera traición es que la mayoría de las personas del mundo quedamos fuera del proyecto moderno, porque casi nadie cumple con todas estos adjetivos. Fíjense que en el siglo XX, XXI todavía estamos luchando porque a las mujeres se les reconozcan muchos derechos que los enciclopedistas nos prometieron en el siglo XVI y XVII. Todavía estamos tratando de que los migrantes sean tratados como seres humanos, porque no tienen una nacionalidad en el terreno que viven. Y esto fue una promesa moderna de hace cuántos siglos. O sea que vean que entonces ahora la noción de ciudadanía ya no nos empieza a caer muy bien, ¿verdad? Ya como que decimos, ay, pues, esa ciudadanía, quién sabe si nos vaya muy bien. Pues se complica más, colegas. Fíjense que el relato de la modernidad con sus ciudadanos, ¿sí? Así en masculino, ¿eh? Con sus ciudadanos, se descompone en varios relatos. Porque, como ustedes se acuerdan que yo dije que esto era propiamente del capitalismo, ¿verdad? Como los burgueses empiezan a tomar el control. Quitan a los monarcas, pero se ponen en el lugar los burgueses, ¿eh? No es que el poder se fuera distribuido horizontalmente, no, es que lo tomaron unos por otros. Entonces hay un relato de modernidad muy capitalista, pero inmediatamente después surge un relato de modernidad muy comunista, que justo es la gran lucha del siglo XX, XIX. O sea, las dos utopías, que a nosotros nos tocó todavía un poquito de esas utopías en México, ¿no? Por un lado nos decían, es el capitalismo liberal el que nos va a llevar al futuro utópico, y entonces se formó un bloque distinto que dijo, no, será el comunismo. Pero algo guardan en común estos dos relatos, y es controlar la ciencia y la tecnología. O sea, ustedes están viendo aquí en un mural muy bonito de Diego Rivera, que se llama, qué curioso, El hombre controlador del universo. Ahí se refleja, ahí se cristaliza la idea en el siglo XIX y XX, ¿verdad? De qué era el ciudadano. Era un hombre que podía controlar a través de la ciencia al universo. Y controlando todo, la naturaleza, el universo, a las personas, podríamos cumplir esta utopía. ¿Cuál? Bueno, pues ahí se empezaron a pelear. Unos decían la utopía comunista, otros decían no, la utopía capitalista, ¿verdad? Pues eso fue el siglo XIX y XX, la lucha de estas dos grandes ideas, y hubo muchos muertos. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿verdad? Son en realidad producto de esta idea del ciudadano que va a cumplir con un proyecto utópico. Pero más aún, fíjense, ¿qué nos dejó esta idea de la modernidad que iba a realizar un ciudadano? Un montón de contaminación. O sea, como es muy agresiva la idea que se tiene del control de la naturaleza, de las personas para lograr la utopía, nos dejó polución, contaminación, calentamiento global, al grado, fíjense el tamaño de la traición, al grado que ya no estamos muy seguros de que podamos ser viables como especie humana, O sea, esos que nos prometieron un mundo feliz están amenazando a la especie humana. Y nuevas desigualdades. Aquí ya empieza el primer, pues como cerrón de ojito, ¿verdad? Como que, ¿qué nuevas desigualdades? Ah, pues tiene que ver con justo el avance de la tecnología. Si esa ciudadanía que prometió mucho, que inmediatamente traicionó lo prometido, siguió avanzando en tecnología, generó, ahora sí se ve muy claro. Por lógica, generó unas nuevas desigualdades que son las que estamos ahora reconsiderando. Bueno, entonces aquí vale la pena detenernos un momento y decir, a ver, el argumento me convence o me convence medianamente, pero lo que sí podemos decir es, entonces la ciudadanía moderna, ¿verdad? ¿Qué debería hacer? Y unos dicen, debe terminar de cumplir lo prometido. O sea, lo que promete la modernidad no es malo, dicen unos, solo que toma mucho tiempo hacerlo, ¿eh? Hasta ahorita llevamos ya de avance 500 años, a lo mejor toma otros 500, cumplir lo prometido. Segunda opción, bueno, a lo mejor no debe ser la modernidad, no debe ser una ciudadanía moderna. A lo mejor deberíamos reformular la idea de ciudadanía. O sea, componer lo que no salió bien, vaya. Esa es la segunda opción. Y la tercera, unos dicen, hay que acabar con todo ese sueño, con esa borrachera moderna y empezar otra vez. ¿Sí? Ahí tenemos entonces un impas, un paréntesis, un momento de pensar, ¿qué es lo que deberíamos hacer? A mí me gustaría que ustedes me dijeran al final, ¿qué harían ustedes, eh? Pero a lo mejor esto ayuda. Fíjense, ¿se acuerdan que hicimos una descripción breve de cómo surge la ciudadanía? Fíjense que lo digital en realidad está influenciando dos de estos, de todos estos ámbitos que describí. Solo dos está influenciando directamente, que es la manera de producir riqueza. ¿Sí? O sea, lo digital está generando un capitalismo financiero digital importante. Y también nos está poniendo desafíos como la inteligencia artificial, que está muy de moda ahora, ¿verdad? Como el estudio a distancia, el estudio virtual. Es en esos dos ámbitos de todos los demás donde lo digital surgió y está teniendo más eco que en cualquier otro lado. Entonces, ¿quién sabe si lo digital en realidad sea... valga la pena ponerle ese adjetivo a la ciudadanía? Quizá lo que hay que resolver es todo lo que quedó fuera de los corchetes en rojo. O sea, quizá lo que hay que repensar otra vez es la idea de nación, de la representatividad democrática, de si las instituciones son capaces de darle bienestar a las personas, de cómo hacer una nueva comunidad. Y a lo mejor ya no necesitamos sociedades, sino comunidad otra vez. De cómo atender las identidades de las personas. A lo mejor es esto que está fuera de lo digital lo que no permite que lo digital nos ayude. Aquí entonces es donde entra la concepción transdigital. O sea, a lo mejor está la solución en lo que atraviesa lo digital y no necesariamente en lo digital. Hay otra cosa que nos ayuda a pensar esto, miren. Si la modernidad, que ya lo he comentado hasta ahorita, ¿verdad? Es un cambio de pensamiento, de hacer, de relacionarnos, pero está íntimamente unido al Estado-nación, a cómo nos organizamos en una nación. Si eso es la ciudadanía, ¿qué creen? Ya desde el siglo pasado, desde la década de los 70s, con el movimiento posmoderno, es una manera de pensar, ¿eh? Ya desde la posmodernidad, muchos colegas aquí presentes se acordarán, otros no, porque son muy jovencitas y jovencitos, pero muchos que ya están como de mi rodada, se acordarán que en las universidades mexicanas, sobre todo la UAM, ¿verdad? Ya generaban, la UNAM, el IPN, ya generaban propuestas de repensar todo el conocimiento científico desde otros parámetros. O sea, había un declive de la modernidad. Ya se hablaba desde 1970, del siglo pasado, de un declive de la modernidad. ¿Por qué? Porque había un cansancio de esos valores. Porque ya no empezábamos, ya veíamos que el Estado-nación ya no estaba cumpliendo lo que prometía. Entonces surgió el término transmodernidad. O sea, tenemos que atravesar la modernidad y no sabemos a dónde vamos a caer. Unos decían en la posmodernidad, otros decían en la hipermodernidad, en fin. Lo que sí sentimos a diario es vidas transnacionales. O sea, cada vez hay gente que vive en lugares donde no nació. Cada vez los jóvenes tienen más dificultad para identificarse con la nación. Cada vez el mundo está presentando maneras de relacionarnos que superan a las naciones. Eso sí ya está más cercano a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿ven por qué no es tan difícil pensar en algo transdigital, en una ciudadanía transdigital? Porque parece que ya hay evidencias y que ya vivimos diariamente un montón de signos, de relaciones que están superando los valores de la modernidad. Entre otras, la transnacionalidad. Entonces, dicho eso, y para terminar, ¿qué les parece así? Miren, ciudadanía moderna, yo creo que no cumplió lo prometido. Vamos a tachar esa opción. ¿Vale? Y de resarcir y reformularla, ¿qué les parece si no resarcimos nada? Porque parece que es como volver al pasado cuando decimos hay que componer esto. Y mejor reformulamos. ¿Pero reformulamos qué? Ah, vamos a reformular que ya no necesitemos la noción de ciudadanía para relacionarnos entre nosotros, para ordenar nuestra vida, para generar riqueza, para ayudar a todos los que no han sido ayudados históricamente. No sabemos qué concepción vendrá, qué noción vendrá, no lo sabemos, porque todavía estamos atados a la idea del Estado. Pero como ese Estado cada vez es más débil, a lo mejor lo que sí va a surgir es una nueva noción, y mientras surge, ¿qué nos puede ayudar a pasar por todo esto? Bueno, pues una ciudadanía transdigital. Eso sí nos podría ayudar. Entonces, para terminar, ayuda a reformular los desafíos de la ciudadanía, lo transdigital, mientras se construya lo nuevo. Pero ¿por qué transdigital? Si es necesario, ¿por qué tenemos que usar todavía el término digital? Pues porque admite que la tecnología sí define ámbitos de producción de riqueza. Y que sí influye en los políticos, en los sociales, en los identitarios. O sea, lo digital sí está definiendo la vida de las personas, pero no es suficiente para hacer una nueva noción. Entonces, la ciudadanía transdigital trasciende lo tecnológico, o sea, nos ayuda a pensar lo que está fuera de lo tecnológico, y es el primer paso para empezar a explorar nuevos ámbitos conceptuales y procedimentales. No va a ser el punto de llegada, pero parece que es un buen trampolín para dar un buen salto y empezar a pensar otra vez todo lo que queremos del diseño de nuestro futuro. Colegas, pues esta es la argumentación que quería presentarles y me encantaría mucho escuchar sus comentarios, sus preguntas.
Por favor, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede levantar la mano y le vamos a ceder la palabra con mucho gusto. Y en lo que pues se animan los colegas aquí a participar, Alexandra, pues de verdad pues creo que muchos de los que aquí estamos, que somos del área tecnológica, nos quedamos así con nuestros ojitos cuadrados de ver que pues toda esta necesidad de analizar el enfoque desde otro tipo de perspectivas más antropológicas, más sociales, para poder realmente, pues inclusive desde lo que nos toca a cada quien, proponer soluciones, ¿no? Que es parte de, pues de lo que nos corresponde en el caso de nosotros como instituciones educativas. Y en ese sentido, aquí estoy viendo precisamente una pregunta relacionada, Alexandro, con esta parte de los gobiernos. O sea, ¿qué en lo que tú consideras realmente, la pregunta va orientada a cómo podrían enfrentar precisamente estos retos por parte de los gobiernos, de esta necesidad de una, pues de una ciudadanía transdigital?
Sí, fíjate, Carmen, colegas, fíjense que como traté de expresarlo, la ciudadanía fue un concepto optimista, prometedor, esperanzador, pero traicionero. ¿Pero por qué? Porque es que se monta, hace que obligadamente la idea del ciudadano esté relacionada con un país, con una nación. ¿Sí? Entonces, Fíjense qué trampa conceptual. Dice, ya no queremos que nos manden los monarcas ni la religión, porque son muy corruptos y porque son muy abusivos. En cambio, todos ahora seremos ciudadanos y decidiremos nuestro futuro. Y a 500 años, 600 años de eso, nos damos cuenta que hay mucha gente que todavía no puede decidir su futuro. Pero ¿por qué? Es que la idea de ciudadanía te dice, si tú no perteneces a una nación, si no eres un hombre joven, sano, binario, ¿verdad? Entonces será difícil que seas un ciudadano. Así como los siervos era difícil que tomaran decisiones sobre su vida porque no eran dueños de la tierra, así hay unas nuevas desigualdades, que es, si yo soy mujer, la tengo más difícil, si soy anciano, la tengo más difícil, si soy un migrante, la tengo más difícil, ¿verdad? Si no soy sano, si tengo una enfermedad crónica degenerativa, la tengo. Entonces hay un montón de cosas que siguen definiendo al ciudadano. Claro, cuando el gobierno dice, voy a hacer un gobierno digital, como no ha resuelto previamente a ese ciudadano, ahonda más el problema. Esto, desde el punto de vista tecnológico, los colegas que aquí presentes que sabrán mucho de transformación digital, hay un principio que es, antes de digitalizar un procedimiento, revisa que el procedimiento vaya bien, porque si no, lo que vas a hacer es mucho de lo malo. Pues eso es lo que está sucediendo, salvando las distancias en lo social. Como no hemos resuelto al ciudadano y ciudadana, entonces digitalizar esto es ahondar problemas para las personas. ¿Qué deben hacer los gobiernos? Tristemente, hacen muy poco, lo hacen muy tarde, pero quien sí lo está haciendo más rápido son las empresas. Porque hay una inteligencia y hay una motivación en el lucro que hace que las empresas reaccionen, claro, pues para lucrar, para vender más, bueno, pero hace que reaccionen muy rápido. Y entonces dice, a ver, ¿dónde hay buenos clientes? Oye, ¿qué crees? También las mujeres compran, no me digas. Entonces hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? No es una argumentación que nos guste mucho escuchar. Pero eso ha hecho que las miren. Oye, ¿dónde habría muchos otros tipos de clientes? Pues fíjate que son los ancianos y las ancianas quienes votan. No me digas. Pues entonces vayamos a verles. Entonces, mira, Carmen, miren, colegas, no nos gusta esto porque en nuestra cultura mexicana, ¿verdad? El tema del lucro no nos cae muy bien, pero sí las empresas están resolviendo lo mejor y cuando se asocian con los gobiernos logran más avances en ciudadanía transdigital que separados. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que resolver la gran traición a la noción de ciudadanía. No es cierto que todos seamos ciudadanos plenos. Ellas la tienen más difícil, las ancianas la tienen más difícil, las mujeres que viven en el campo la tienen más difícil. O sea que hay distintos niveles de ciudadanía plena. Entonces, sí, hasta que no resolvamos eso, lo digital va a seguir ahondando el problema, ¿sabes? ¿Qué pistas? Parece que las empresas, cuando se meten, resuelven rápido, porque invierten en la solución.
Muchas gracias, doctor, por su respuesta tan completa y tan clara. Y pues ahora yo quisiera darle la palabra al maestro Fabio Fuentes para que por favor nos haga su
Ya.
pregunta.
Gracias, me da mucho gusto saludarles, verles, saludar al doctor Alejandro y a mi amiga Elsa Ortega, que ya veo que está en seminario. Coincido muchísimo con el doctor Alejandro en el sentido de que efectivamente la noción ciudadanía ha tenido como significados varias formas de conceptuarse a lo largo de la historia. Hubo un momento, incluso reciente, como él muy bien lo señala, de que a la ciudadanía solo se le ha significado, y lo digo así en términos coloquiales, amplios, de sentido común, que hasta el día de hoy hegemonizan gran parte de nuestras prácticas como solo el alcance a la mayoría de edad. Y eso es un ámbito aunque ampliamente socializado, reduce por mucho lo que es ciudadanía. Es decir, cuando una persona llega a la mayoría de edad y obtiene su credencial, se siente ciudadano, pues sí, formalmente ciudadano, ¿verdad? Pero no hay, adolece de esa construcción identitaria de la que habla el doctor Alex. Esa es una parte muy importante. La otra forma de concebirla es precisamente, como él ha señalado, de haber nacido en cierta demarcación territorial, ¿va? Sin embargo, al día de hoy, se ha tensionado por mucho la noción ciudadanía de tal manera que incluso no se agota solo con la emisión de un voto, porque también persiste esa otra forma de significar ciudadanía, de que cumple con la obligación y con el derecho también de ejercer su voto. Pues no, esa es la forma más primitiva, y lo digo así, y anacrónica, de ciudadanía. Hay formas diversas de ciudadanía el día de hoy. La que él señala, y permítame reiterarlo porque me llamó muchísimo la atención, tiene que ver con la participación de la persona en los asuntos públicos. La participación activa, ¿no? Esta forma de participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos, sin que ello implique que se convierta en un actor político, algunos analistas, investigadores, pensadores, le han denominado gobernanza. No solo la forma de conducir el gobierno, ni la forma de conducir la sociedad, sino la incorporación de la ciudadanía, de la esfera pública, en las tomas de decisiones institucionales y de la participación de los actores del espacio público en esas tomas de decisiones y en ese ejercicio de las acciones. Bueno, sin embargo, ahí presenta una incógnita sumamente interesante. ¿Qué sería entonces la ciudadanía transdigital? Porque, bien cierto, ya no sería entonces esa persona con una mayoría de edad, en tanto que hay una interacción sumamente fuerte de muchos jóvenes, incluso hasta menor edad, sobresaliente en las redes sociodigitales, por ejemplo. Tampoco tendría que ver con la demarcación territorial, porque precisamente el espacio virtual desterritorializa el espacio físico y, diría Pierre Lévy, convivimos en una cibercultura. Bueno, y tampoco tendría que ver solo con la emisión del voto, porque hoy la dinámica, y aunque no me agrade mucho, pero me parece que Elon Musk, cuando compra Twitter, señaló con mucha precisión así: bienvenidos a la nueva plaza pública digital. Fíjense cómo el espacio público que teníamos habitualmente, el espacio de liberación, ya no está. Hoy es el espacio público y lo podemos ver en Twitter, en Facebook, en múltiples plataformas, cómo se está deliberando lo público. A veces con mucha precariedad nociológica, en ocasiones con banalidades, en ocasiones con insultos, en ocasiones con cierta seriedad, con mucha posverdad también, hay que señalarlo, pero hay un nuevo espacio público de deliberación y son estas plataformas. Entonces, mi cuestionamiento hacia el doctor, en esta ciudadanía transdigital, las plataformas de interacción digital, entendiéndolas masivamente como Twitter, Facebook, las que vengan, ¿no?, las que estén, ¿cumplirán esta sentencia de Elon Musk en algún sentido? ¿O sería el ágora de la antigüedad? ¿Sería el cabildo de la actualidad? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando menos en nuestro contexto, una gran cantidad de asuntos públicos, bueno, y no quiero decir los privados, ¿verdad?, ¿cómo se dirimen en estas plataformas? De manera interesante, tanto así, bueno, que ante procesos electorales donde se ejerce cierto tipo de ciudadanía, estas redes sociodigitales, este espacio público digital, tiene una potencia inconmensurable, a tal grado que gobiernos enteros contratan a personas especialistas en la creación, por ejemplo, de chatbots, ¿no? Entonces, mi pregunta al doctor Alexander, que me da muchísimo gusto que haya tocado el tema, ¿será que efectivamente estemos ya dando por hecho que este es el nuevo espacio público digital, en esta nueva ciudadanía transdigital, o simplemente coexistirá con las otras, o qué alternativas pueden verse ahí? Gracias, doctor, y gracias por el espacio que me brinda. Saludos a Elsa.
Saludos, Fabio, me da mucho gusto verte. Pues mira, no, para hacerlo rápido, no. Cualquier propuesta digital que ahora surja será una propuesta llena de tensiones, llena de agresiones, llena de violencia, porque no hemos resuelto previamente lo que es una ciudadanía plena. Entonces, unas ciudadanías que no están resueltas cuando entran al espacio digital hacen eco. Es una caja de resonancia de desigualdades, de agresiones, de violencias. Entonces, ¿por qué transdigital ayudaría a pensar esto? Ciudadanía transdigital es la que mira lo que no es digital para cumplir bien las cosas en lo digital. Por eso ponemos el acento en este prefijo, o sea, queremos ciudadanías transdigitales, o sea, esas ciudadanías que miren lo que no es digital, ¿verdad? Lo que hemos mencionado, que es lo identitario, lo político, el estado de bienestar, porque si logramos resolver eso, cumplir lo prometido, que es que las personas, más allá de ser hombres, mujeres, ancianos, niños, sean plenamente ciudadanos, y abrimos lo digital, entonces ahí sí estarán ciudadanas y ciudadanos de verdad. Ahorita cuando abrimos foros digitales, presumiendo que es el espacio de la ciudadanía, es que es un espacio lleno de desigualdades, de agresiones, de odio, de violencia, entonces no va bien eso. Claro, Fabio, tú lo has puesto muy bien. No se trata ahorita de seguir abriendo foros de digitalidad, presumiendo que son nuevas ciudadanías. No, esas ciudadanías no nos han ido bien, no irán bien. ¿Por qué transdigital nos ayuda a pensar esto? Ah, porque dice, más que lo digital, piensa en lo que no está en lo digital. Es eso, ¿sabes? Pero es una noción temporal. Es lo que nos ayuda a pensar esto en lo que solucionamos el problema. Va así. Carmen, aquí hay unos comentarios, pero tenemos que salir antes de las 12. ¿Te acuerdas?
Sí, eso iba a comentar precisamente, Alexandro, y a todos los colegas que nos acompañan. De verdad, muchas gracias. Tenemos aquí colegas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad Veracruzana. Les decía yo que por favor nos indiquen de qué institución nos acompañan los que no son de aquí de la Universidad Autónoma de Yucatán, y por supuesto también de las diferentes dependencias de la universidad. Yo nada más voy a comentar brevemente, pues el caso de la doctora Elsa Ortega. Nos dice felicitaciones por la ponencia, y ella comenta, pregunta sobre la opinión respecto a la contribución de la universidad en este tema transdigital. Pues yo creo que lo que va a pasar es que vamos a tener que hacer otra sesión para poder dar respuesta a todas las preguntas y comentarios que quedaron pendientes, y que desafortunadamente que el tiempo que nos gana, pues no será posible a lo mejor a ampliar sobre el tema. Aquí también en el chat nos comentaban, bueno, aquí tenemos colegas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y también una pregunta nos dice Elizabeth, que si entonces un menor de edad no es ciudadano. No sé si esa la podríamos responder rápido, doctor, y ya para cerrar.
Pues mira, sí y no. Disculpen ese tipo de preguntas, pero tiene que ver con el tema de ciudadanía, ¿eh? Es que no es ciudadano si lo vemos desde el punto de vista formal de la ciudadanía moderna. O sea, si nos apegamos a lo que es la ciudadanía moderna, una persona que no ha cumplido 18 años no tiene todavía ni habilidades, ni posibilidades, ni su cerebro, ni su cuerpo, ni su ímpetu. Nada está todavía resuelto como para considerarle ciudadano y que, por ejemplo, vote o conduzca o beba, ¿verdad? Según la ciudadanía moderna. Pero ya díganme ustedes, vaya ridiculez, ¿no? ¿Ven cómo ahí hay un punto de tensión muy claro? es que hay unos chiquillos de 16 años más maduros que sus padres. Entonces, claro, esas tensiones son las que hacen pensar que hay mucho de ridículo en la ciudadanía moderna, ¿sí? Y eso es lo que queremos volver a pensar. Entonces, quizás el término ciudadanía el que ya no nos está sirviendo mucho, ¿eh? Pero yo no todavía sé decir qué, pero quizás es el término ciudadanía el continente que no está haciéndole justicia al contenido social humano que estamos viviendo ahora.
Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y sobre la última reflexión que usted nos decía, aquí Rafael Morales, sobre el hecho de que las empresas cuando entran pueden ayudar a acelerar algunas de las situaciones de la ciudadanía digital, nos dice Rafael Morales que resolver rápido no implica resolver bien o en beneficio de la sociedad. Y bueno, comentarios y preguntas de este tipo, acuérdense si les... Si les llamó la atención este tema, yo creo que aquí con el doctor Alexandro podemos más adelante retomarlo para poder ir respondiendo y, como él dice, dialogando sobre esto. Y pues no me queda más que agradecerle, doctor, su distinguida participación en esta jornada sobre ciudadanía digital. Y es un honor para mí dirigirme a nombre de la doctora Marcela Zamudio Maya, directora general de Desarrollo Académico, y del doctor Ramón Peniche Mena, coordinador general de posgrado e investigación, para expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su distinguida participación. Y su disertación realmente no solo enriqueció el contenido de esta jornada, sino que también nos dejó una impresión indeleble en la audiencia y en todos los presentes. Como comentamos, ¿no? Esperamos sinceramente que considere la posibilidad de que podamos dar continuidad a este tema y a otras iniciativas. Y una vez más, le externo nuestro profundo agradecimiento por esta destacada contribución. Muchísimas gracias, doctor, y gracias
Gracias.
a todos. Y mañana tenemos, acuérdense, la mesa panel de gobiernos y ciudadanía digital, así que están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde.
Bye.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
FENIX, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466 mil documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENE y asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC, Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.